COPE Coruña.
Estar informado.
Asegura el dicho que el que espera desespera, y más en materia de salud. El Hospital de A Coruña ha hecho hoy balance de las listas de espera. ¿Y cómo han ido, Noel Abao?
Aumento de pacientes, consultas e intervenciones quirúrgicas, pero reducción en tiempos de espera. Los centros que forman parte del complejo hospitalario de A Coruña realizaron casi 45.000 operaciones quirúrgicas en 2024. La media de espera para una cirugía es de 78 días, tres menos que el año anterior. Hay que tener en cuenta que estamos hablando del Hospital de Asubias, del Canalejo, pero también del Materno Infantil, de la Venta y Lago o del Centro de Oventorrillo, además del de Oza. Ha habido un aumento importante del número de consultas, casi 97.000, 38.000 más que en 2023. Significativo el aumento en un 17% de consultas no presenciales. La media para una cita con el especialista se reduce en casi una semana, hasta 43 días, hasta que te ve el médico. Se atiende a más personas y se mejoran los tiempos. ¿Cómo se consigue esto? El director asistencial del complejo es Alejandro Ávila.
Básicamente trabajando mucho, trabajando más y trabajando con un mayor compromiso. Y no solo el aumento de volumen, además, y reitero el tema de la priorización, porque nosotros no solo trabajamos con el volumen, sino trabajamos con priorizar aquello que requiere una atención más inmediata, ¿no? Entonces,
más profesionales.
Y claro, y más profesionales. Hemos incorporado a más profesionales, tenemos, y bueno, y esperamos en el medio plazo, además, tener un aumento también de los recursos estructurales y de los espacios que tenemos, ¿no?
El servicio de urgencias ha ido registrando un aumento progresivo en el número de pacientes en los últimos 5 años, hasta casi 218.000 personas. Esto quiere decir unas 600 de media cada día. Se ha reducido el tiempo de derivación a hospitales, según incide Luis Verde, el gerente del área sanitaria.
Teniendo en cuenta que somos un complejo, que tenemos pacientes que ingresamos en el materno, en el tercera, pacientes que ingresamos en OZA, pacientes que ingresamos en el AVENTE, hay unos tiempos de desplazamientos, etcétera. Nosotros hemos conseguido reducir este tiempo más de un 50%. Estamos poco más que por encima de las 5 horas, ¿no? Lo cual es un tiempo muy bueno para este hospital.
Admite una gran preocupación por las agresiones a personal sanitario e incide en acciones de prevención para evitarlas.
Yo creo que el esfuerzo tiene que estar en la prevención de estas situaciones. Prevención, intentar disuadir a través efectivamente de estas personas que contratamos de seguridad privada, que nos ayudan a disuadir, a controlar, a intervenir en casos necesarios, pero insisto, mi convicción está en que el trabajo tiene que ser de prevención, ¿no? Y de concienciación sobre todo, ¿no?
Mientras avanzan las obras para construir el nuevo CHUA, que se ha recolocado a 200 personas que trabajaban en el hotel de pacientes, el siguiente hito es levantar la nueva torre, cuyos cimientos ya se están construyendo.
Gracias, Noela. Es la 1:23. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Este viernes llega la borrasca Hanna, que notaremos a partir de la tarde. Vamos ya con la predicción para las próximas horas. Por la tarde aumenta la probabilidad de chubascos. De momento, cielo parcialmente cubierto. La máxima va a llegar a los 17 grados. Ahora los termómetros marcan 14. En la Costa de Amorte, activo un aviso amarillo por rachas de viento superiores a los 80 kilómetros por hora. El aviso se extiende al litoral por fuertes vientos y olas de más de 4 metros. El fin de semana viene entre nubes, claros y chubascos. Y Cementos Tudela Beguín ha pedido una concesión para una instalación en el puerto exterior. Es la 1:24.
Llega la promo que multiplica tu ahorro como el 3x2 en todos los productos Pantene. Comprando dos, el tercero te sale gratis y así en más de 3.000 productos. Hasta el 12 de marzo. Siempre las mejores promos. Carrefour.
A esos vecinos que cada vez que vuelven de la compra dicen ¡qué caro está todo! Queremos decirles que con precios como el kilo de pollo a 2,79€ del 4 al 12 de marzo en Supeco, seguro que ahora van a decir más ¡qué barato está todo! Estamos en Rúa Manuel Murguía, A Coruña, y en Avenida Fisterra 143, Arteixo. Supeco, tu súper económico.
Y el espacio Avenida acogía el primer acto en la antigua sala de proyección de cine, una jornada sobre la construcción en Galicia. Allí la consellera de Vivienda, María Martínez Allegue, ha defendido la construcción de más de 100 pisos en Xuxán como parte de su apuesta y ha avanzado que en las próximas semanas se va a adjudicar la redacción de este proyecto de interés autonómico.
Aquí temos o proxecto de interés autonómico de Montemeiro, que xa rematou o prazo para a presentación de ofertas, que adxudicaremos nas vindeiras semanas e que permitirá solo para a construcción de máis de 4.300 vivendas, sen esquecernos tamén da rehabilitación que temos a través do Rexurbe, nesas vivendas que xa irán tanto no imóvel que adquirimos en Santa María, que xa temos adxudicado a redacción do proxecto, ou en San Andrés, que xa rematou o prazo de presentación de ofertas e que adxudicaremos a súa execución o máis pronto posible.
Y ha vuelto a mostrar su rechazo a declarar la ciudad como zona tensionada. Su departamento aclara, todavía no ha recibido ninguna petición por parte del concello.
Dende a Xunta de Galicia estamos totalmente en contra de ese intervencionismo no mercado de alugueiro das vivendas, toda vez que se ten demostrado que ten os efectos contrarios aos desexados. En unha mostra de Cataluña, onde a declaración de zonas tensionadas, o que fixo foi disminuir os inmobles postes en reximen de alugueiro, pero tamén somos conscientes de que a normativa está para cumplirla, guste ou non, e por iso sempre dicimos, e así o faremos, que aquelas cidades, Coruña ou a cidade que sexa que solicita a declaración de zona tensionada e acredite que o cumplimento establecido na normativa estatal, que temos recorrida, pero se cumplimento establecido, a Xunta de Galicia tramitará a declaración de zona tensionada.
Más cosas, una niña de 8 años resultó herida en un accidente entre dos vehículos en el concello de Sada. Otra persona adulta sufrió lesiones, ninguna de gravedad, ya que no precisaron de asistencia sanitaria. Los bomberos de Betanzos se desplazaron al lugar. Y un incendio destrozó una vivienda en Os Mallos. Fue la tarde de este jueves en un inmueble de dos plantas de la calle La Paz. Las llamas se iniciaron en la cocina y se propagaron al tejado del edificio. Se emplearon unos 3.000 litros de agua para sofocarlo en un operativo en el que participaron 11 bomberos. Ese, te estás preguntando qué podes facer estes días, presta atención á axenda de actos da nosa cidade. Axenda patrocinada polo Concello da Coruña.
O musical Chicago segue no Teatro Colón ata o domingo con distintas funcións, hoxe e mañá ás 5 e ás 9 e o propio domingo ás 5 e ás 8 e media. As últimas entradas están á venda en a taquilla e nas billeteiras da Praza de Ourense e do propio Teatro Colón. No Palacio da Óbera esta fin de semana actúa De Pedro, será mañá ás 9 e o domingo no mesmo lugar haberá o espectáculo a música de Hans Zimmer e John Williams a partir das 7 con entradas disponibles en a taquilla e no propio recinto. No Coliseum mañá ás 7 e media celebrase o espectáculo Dragon Riders Freestyle Supercross con entradas tamén en a taquilla, Ticketrona e na Praza de Ourense. Nova sesión de Bebe Escena de Primavera este domingo no Ágora. Trátase dun ciclo de teatro para nenos e nenas. Haberá unha dobre sesión de Os Comenoites de Náufragos Teatro ás 11:30 e a 1. As entradas poden adquirirse en a taquilla e no Centro Ágora o mesmo día da función. A partir da vindeira semana, retorna a Coruña o ciclo Cinema por Mulleres, con 20 películas que se proxectarán nos cantones cines entre o 12 e o 30 de marzo. O ciclo comezará o mércores cunha xuntanza do audiovisual galego e unha mesa redonda no auditorio do Centro Sociocultural Ágora. E o vindeiro 15 de marzo, Vega presentará o seu novo traballo Ignis no Teatro Colón. As últimas entradas están á venda en a taquilla e na Praza de Ourense. Podes consultar toda a programación cultural na páxina web municipal coruna.gal e nas redes sociais do Concello da Coruña e de Cultura da Coruña. A Coruña, cultura de vivir. Patience, tell me that you love me more than hate me all the time, and you're still mine. So smoke them if you got them, 'cause it's going down. All I ever...
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, enseguida con más cuestiones.
12 más Coruña.
Estar informado.
Tercera semana consecutiva en la que un local de la Glorieta de América en el entorno del Palacio de la Ópera ha aparecido con pintadas contra su propietaria. En esta ocasión pintarrajearon con pintura blanca tanto la persiana metálica como los cortavientos de la terraza. La propietaria lo ha denunciado ante la policía. El servicio de limpieza del ayuntamiento ya ha limpiado esa pintada. La primera vez pintaron la persiana, la segunda se cebaron con las macetas que hay a la entrada. Una y media, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué pasó en la comisión de transparencia celebrada este jueves sobre Nostia?
Bueno, pues no pasó nada, porque nosotros hemos pedido convocar esta comisión, que fue presidida por mi compañero Roberto Rodríguez, que es el presidente de la comisión de transparencia, y un poco para que el gobierno municipal explicara esta decisión que ha tomado de condonarle 7,300 mil euros a la empresa de Nostian, la empresa que es la que lleva el reciclaje. Dicho esto, como esta explicación no se dio, convocamos la comisión y seguimos sin tener explicación de el porqué. Y es más, tenemos algo más añadido. Tanto asesoría jurídica, que dice que ellos se basan en un informe de asesoría jurídica, que yo lo he leído, para llegar a esa negociación, asesoría jurídica ha dicho que esta decisión de la condonación de la deuda es una decisión política. Por lo tanto, si es una decisión política, yo creo que hay que dar una explicación del porqué. ¿Qué explicaciones se nos ha dado hasta ahora? Bueno, la primera explicación la dio el señor Laje en una rueda de prensa. Según él, que ellos tienen establecer una estrategia de negociación donde reclamaron los 15 millones de euros que, según los informes del propio ayuntamiento, es lo que la empresa tenía que devolver al ayuntamiento porque esta había pagado de más durante años por el rechazo de la basura. Y que esa cantidad que se fijó por parte de los órganos del ayuntamiento, pues según él, que solamente se podían cobrar 4 millones. Entonces, como solo se podían pagar 4 millones, pues al final negoció por 8. A mí esta explicación no me vale. Primero, que estamos hablando de dinero público. Segundo, que estamos hablando de un dinero que el ayuntamiento ha abonado a esa empresa y que hay una sentencia judicial que dice que tiene que devolverlo porque hubo un enriquecimiento injusto por parte de la empresa cobrando por ese rechazo. Por otro lado, viene de un acuerdo que en su día tomaron el bipartito, un mes antes de las elecciones, bipartito, Bloque y PSOE, que ese acuerdo se consideró lesivo para los intereses del ayuntamiento. Entonces, aquí, hasta el día de hoy, nadie ha dado una explicación. Yo sí voy a decir dos cosas. A mí este acuerdo me parece totalmente espurio. Me parece que es un acuerdo que perjudica los intereses de los coruñeses. Y me voy a remitir a las palabras que ha dicho la concejala Esther Fontán, concejala del Partido Socialista hasta hace 2 años que llevaba este tema, que la concejala de Medio Ambiente, que en unas declaraciones ha dicho que este acuerdo no tiene ninguna racionalidad. Entonces, si los propios concejales del PSOE, que en su día fueron responsables, porque esto es un proceso muy largo, que fueron responsables de este proceso y que dicen que no, que este acuerdo no lo entienden, imagínense lo que podemos decir los demás. Entonces, lo que tiene que hacer la alcaldesa Inés Rey es dar una explicación que no la ha dado hasta el día de hoy. Primero, porque es dinero público. Segundo, porque es dinero que de todos los coruñeses que hemos abonado por pagar un canon por rechazo de la basura, que según el Tribunal Superior de Justicia de Galicia tienen que devolvernos. Y por otro lado, ella con el dinero de todos los coruñeses no puede condonar en una transacción 7.300.000 euros, ya digo, de este dinero público. Entonces, esto es lo que yo realmente estoy preguntando. Y por eso se pidió esta comisión de transparencia, para que explicaran. Hasta el día de hoy nadie ha dado una respuesta razonable de este acuerdo. Y desde luego no tiene justificación ninguna, porque si tú ya lo estás reclamando en los tribunales, deja que sea el juez quien decida lo que procede. Ahora, ese mercadeo del que habla el señor Lajetuñas es que a mí no me cuadra. Porque, mire, si realmente usted negocia lo grande, 15 millones, y a mente dice que le deben 4, y consigue que le den 8, a mí eso casi me parece más grave, a mi forma de entender y de pensar, porque me parece que hasta una extorsión a una empresa por parte de la administración, que dice, no, solo me debe 4, pero como le voy a pedir 15, me va a dar 8, me parece mucho más grave que el hecho de la propia condonación de la deuda sin justificación, que es lo que están haciendo ahora.
Esta mañana la alcaldesa ha insistido en que fue una recomendación de la asesoría jurídica y les traslada esta pregunta.
Me gustaría que la transparencia fuera igual por parte de todos, es decir, que el Partido Popular explique por qué tardó 4 años en declarar lesivo cuando tenía un informe del secretario, y también quien siga sembrando dudas sobre este acuerdo y contando las cosas de manera torticera tendrá que explicar por qué. Por qué engaña a los ciudadanos y por qué tergiversa la realidad que ayer, con hechos, se explicó perfectamente en la Comisión de Transparencia, que se volverá a explicar en el Pleno y se explicará las veces que haga falta.
Pero vamos a ver, es que la alcaldesa no se da cuenta de la realidad en la que vive. Aquí hay una sentencia judicial que antes no existía. Y cuando el juzgado, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, dice que hubo un enriquecimiento injusto por parte de esa empresa y que tiene que devolver ese canon, ya tienes una argumentación jurídica que está avalada por un juez diciendo que hay que devolver ese dinero. Entonces, no me hable usted de cuándo no se empezó el procedimiento, porque el primero, el acuerdo lo tomó en su día el PSOE y el Bloque. Segundo, el que inició el acuerdo de lesividad fue el Partido Popular. Una vez que se declaró lesivo, hay que ir a los tribunales, primero, ¿a qué? Para intentar que los tribunales nos den la razón, les digo, nos tienen que devolver el dinero aportado. Mientras el juzgado no lo diga, no se puede a lo mejor. Porque decían, ¿por qué ustedes siguieron pagando el canon? Porque puede haber dudas, porque el acuerdo sí que es cierto, que se tomó entre el Bloque, el PSOE y la empresa. Entonces, hasta que tengas la decisión judicial que te dice que te tienen que devolver lo que has pagado, no puedes reclamar ese dinero. Entonces, yo no estoy tergiversando la verdad, yo estoy hablando de datos objetivos. Estoy diciendo lo que hay en el juzgado y lo que aprobó la Junta de Gobierno y lo que aprobaron Hacienda del Ayuntamiento de La Coruña, los organismos de los gestores económicos que dependen de la Concejalía de Hacienda. Estos gestores económicos fijaron en 15 millones de euros la deuda, lo que el ayuntamiento había pagado de más, que tenían que devolverle. Entonces, eso es un dato objetivo. La Junta de Gobierno fue la que inició la reclamación. La empresa demandó y el ayuntamiento contestó esa demanda. Y en ese contexto se llega a ese acuerdo de esa rebaja, de esa deuda, que nadie está justificando. Que no dé la alcaldesa justificaciones de mal pagador, que no diga lo que se hizo en el 2011 o el 2013, porque podemos tener muchas explicaciones. Lo que sí le digo es que la sentencia es firme desde el año 2020 y estamos en el 2025. Y entonces, esa sentencia que nos devuelve el dinero que hemos pagado, además, todos los coruñeses por el reciclaje, ella no puede disponer de esa manera y renunciar a 7.300.000 euros de deuda. Eso es lo que le digo claramente. Y la que tiene que dar la explicación es ella, que es el gobierno, que es la que tomó la decisión. Y yo no tergiverso la verdad. Yo hablo de datos objetivos.
Hablando de otras cuestiones, vecinos de Osmayos se concentraban la tarde de este jueves para pedir que el carril bici discurra por la acera de la estación y no por delante de sus casas y también de negocios. ¿Apoya las demandas de estos vecinos?
Hombre, por supuesto que apoyo las demandas de estos vecinos, porque es bastante lógica. Pero a mí lo que me llama la atención es la falta de diálogo que tiene este gobierno municipal y la alcaldesa Inés Rey con los vecinos. Y digo porque esto ha pasado en las casas de Franco. Les hicieron unas obras, tuvieron que protestar, se las han cambiado. Desde el primer momento que se presentó este proyecto, los vecinos protestaron. La alcaldesa dijo que había ido a hablar con ellos. Mira, la alcaldesa fue allí, les dio una disertación y se levantó y se largó. No habló con los vecinos. Eso no es hablar con los vecinos. Hablar con los vecinos es sentarse con ellos y que haya un diálogo, ¿no? Ella expuso allí su posición y no les escuchó. Y lo de los vecinos es tremendamente lógico. No es normal que el carril bici vaya por una zona donde estén las viviendas, donde estén los negocios, donde estén los contenedores, donde estén para aparcarse los coches, para entrar en los garajes, cuando hay en el otro lado, es totalmente unido a donde está la verja, que no molesta a nadie. Y además así el carril bici estaría más unido, porque en el otro lado vas recibiendo bastantes cortes. Entonces, es una decisión que tiene que tomar ella. Pero yo lo único que le pido es que escuche a los vecinos y que atienda el porqué. Ayer tuvieron que volver a manifestarse y se van a seguir manifestando porque no están de acuerdo con ese proyecto. Ese proyecto que ellos entienden que les perjudica para el barrio, para la movilidad en el barrio, para la vida cotidiana de todos los días, que ya le digo, al ponerlo por el lado de las casas, por el lado de los garajes, por el lado de los contenedores y por el lado por donde entran los coches, pues es mucho más problemático. Y en el otro lado sería mucho más sencillo. No le ha dado ninguna razón hasta el día de hoy porque no quiere cambiar ese trazado. No lo saben, lo desconocen. Y ya digo, escúchelos. Ayer me llamaba la atención que el señor Laje, ante estas protestas, decía que desconocía a estas asociaciones de vecinos. Eso te da cuenta del nivel, de la falta de diálogo, que no saben ni cuáles son las asociaciones de vecinos que hay en esta ciudad.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Moscas, puntas de alfileres, nicotina, pintura. Así dicho, puede sonar inocuo, pero todos estos elementos fueron utilizados alguna vez como venenos para matar personas. Lo solían utilizar las mujeres, aunque hay casos también de hombres. Algunos de esos casos, casi medio centenar, los recoge en su libro Envenenadoras, edición revisada y aumentada, la farmacéutica y criminóloga Marisol Donis, que firma libros esta tarde en el Corte Inglés de Ramón y Cajal de nuestra ciudad. Antes, vamos a charlar un ratito aquí en COPE con ella. Marisol, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, y da un poco de yuyu pensar que quien tenemos al lado nos puede estar envenenando, ¿no?
Sí, porque además siempre son lo que tú has dicho, la que está al lado. Normalmente las mujeres matan a las de su entorno, a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos. Y lo hacen por rencor o por venganza o por sentirse injustamente tratadas, y otras ya son más sofisticadas y matan pues por dinero, por una póliza de seguros, por un testamento. Hay un poquito de todo.
¿Pero esto ya es cosa del pasado o se sigue utilizando?
Bueno, en el pasado fue un desmadre, porque antes de 1830 y pico no se detectaba casi ningún veneno. Y entonces eso engrosaba la cifra negra del crimen, porque muchos pasaban por causas naturales, o sea, por una enfermedad o eso, porque los síntomas muchas veces coinciden con enfermedades comunes. Pero ahora ya no, ahora se detecta, primero se sospecha, se da la voz de alarma y ya se detectan todos los venenos en laboratorio, ya no es como antes. Mm-hmm.
O sea, que ahora se complica un poco la cosa.
Para ellas.
Ya. ¿Somos las mujeres quienes más utilizamos este método, Marisol?
Sí, hay una estadística de hace mucho tiempo, y seguimos con los mismos valores, digamos, que de cada 10 envenenamientos, 7 los provocan las mujeres y 3 los hombres. O sea, hombres hay menos y la mayor, yo tengo aquí en el libro recogido, para que conste simplemente, 3 envenenadores, me parece. Y de esos envenenadores, pues 2 son médicos y otros con de estos que les gustaba mucho leer libros de química, libros de botánica. Sin embargo, la mujer envenenadora, pues ni muchas veces ni entiende de venenos, ni entiende de dosis, simplemente mata con lo que tiene a mano y en casa.
¿Qué casos destacados nos encontramos en tu libro?
Bueno, destacados hay muchos, porque la primera edición de este libro se publicó en el año 2002. En esa época solo tratamos envenenadoras españolas. Ahora ya esta versión aumentada ya incluye españolas y francesas, que son las que más envenenan, según las estadísticas también. Bueno, las que más envenenaban, porque yo me centro en el siglo XIX y comienzos del XX. Entonces, parece ser que las francesas envenenaban más, italianas, belgas, hay un poco de todo. Y claro, nos llaman la atención pues muchos casos. Por ejemplo, yo de las extranjeras hay una que mataba a los de su entorno, pero además alrededor de una mesa. O sea, ella era como una anfitriona que recibía a sus parientes más próximos, pues una vez al mes o así, junto con amigos que no solían tener familia y no tener herederos. Y entonces ella, durante la comida o cena, explicaba las ventajas de tener un seguro de vida. Les convencía de que se hiciera un seguro de vida, les invitaba, la ponían a ella de heredera y de todo lo que tuvieran, y luego los iba matando en esas cenas. Y siempre era tan metódica que era una muerte al año.
Anda.
Casi siempre.
Curioso.
Sí, sí, sí. Por eso te digo que hay muchos casos como para llamar la atención.
Pues sí. ¿Y hay algún caso de nuestra comunidad de Galicia?
Solo encontré uno. Y además lo encontré gracias a Emilia Pardo Bazán. Escribí un libro hace año y medio sobre Emilia Pardo Bazán y su fascinación por la criminología, y ella había descubierto un envenenamiento en Galicia, en Vigo, muy cerquita de Vigo, en Comesaña. Y empezó ella a hablar del crimen, a desarrollarlo como si fuera detective, como si fuera investigadora, y luego el resultado fue un poco así, que no se esperaba, y no lo voy a contar ahora para no... Pero es el único que encontré. Ella se llamaba Teresa Álvarez Hermida y mató al marido con la ayuda de una hija. Que normalmente las envenenadoras no necesitan cómplice. De hecho, no quieren tener un cómplice para que no las pueda delatar. Normalmente la envenenadora ni quiere cómplices, ni quiere sangre, ni quiere que se sospeche de ella nunca, que todo parezca natural. No le gusta mirar a su víctima a la cara, no le gusta tocarla. O sea, es muy peculiar. Por eso elige el veneno, porque no se entera nadie, nada más que ella. Ni la víctima sabe que está siendo envenenada y, por lo tanto, no se puede defender. O sea, es muy calculadora en ese sentido. Ya. Y muy cruel, claro, muy cruel, porque está viendo sola, a sola, la agonía de esa persona. Ella se asoma a la habitación donde está la que ha ingerido el veneno, de vez en cuando no quiere mirarla, pero a ver si ya... Y claro, hay veces que no es una muerte fulminante, es una muerte que dura días. Y ella está viendo esa agonía y no se inmuta.
Fíjate, Marisol, que a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, algún caso... Porque decías, matan con lo que tienen a mano, pero hay que tener, yo creo, cierto conocimiento, porque hay algún caso de quien mataba con moscas verdes. Yo ni idea de que una mosca verde podría ser utilizada como veneno. Entonces, no sé cómo se dan cuenta de que esto lo pueden utilizar como veneno.
Ese caso concreto las abuelas, bueno, en esa época, normalmente después de cenar la gente hacía mucha tertulia. En lugar, muchas veces no tenían ni radio ni nada, y se charlaba, se hablaba. Y entonces las abuelas solían comentar, pues cuando yo era pequeña en mi pueblo hubo una muerte así sospechosa y tal, y resultó que era por una mosca verde que había por las caballerizas, y eso lo está escuchando la hija, la está escuchando una nieta, la está escuchando una sobrina, y todas esas es como que lo van fijando en la mente, ¿no? Y entonces se enteran de que hay una mosca que contiene cantaridina. La cantaridina en dosis pequeñas siempre se ha utilizado como afrodisíaco, pero con un poco más de dosis ya produce unas lesiones en el riñón que provocan la muerte. Bueno, pues todo eso se ha ido contando de abuelas a hijas a nietas, esa concretamente, ese caso. Y se da mucho en zonas rurales, de que se te pongan a hablar así al lado de la lumbre y a contar cosas. Y esta chica que empleó ese veneno, pues iba a las caballerizas y al campo a buscar. Se llama mosca verde, pero realmente es un escarabajo. Pero claro, de cualquier manera da un poco de asquito, porque ella cogía las moscas y las maceraba en vino. Y luego lo colaba y con eso envenenaba.
Moscas verdes, alfileres, ¿cuál es el veneno más curioso que se ha utilizado?
El veneno más curioso, bueno, no tanto curioso como dificilísimo de detectar, y fue un hombre el que lo empleó, un hombre, como antes hablábamos de estos que les gustaba mucho la química, la biología, la botánica, y esto fue a primeros del siglo XIX, a comienzos del siglo XIX, hace muchísimo. Era conde, que también era raro que gente de la aristocracia se le ocurrieran esas cosas, y empleó la nicotina, que entonces nadie sabía que pudiera tener alcaloides que ocasionaran la muerte, que ahora ya sabemos que el tabaco mata, ¿no? Bueno, pero entonces no solamente no se sabía, sino que no se podía detectar. Y este hombre empleó nicotina, que hubiera sido el crimen perfecto, sin saber que paralelamente y en otro sitio muy lejano había un químico experimentando en los alcaloides de la nicotina. Y cuando leyó en prensa que había un hombre sospechoso de matar con nicotina, pero no se podía probar, pues se ofreció como perito. O sea, eso es de película, de que en el último momento se le salió mal el plan. Pero hubiera sido el crimen perfecto, el único crimen perfecto que yo veo aquí, hubiera sido ese.
Hablamos de un libro con edición revisada y aumentada. ¿Qué es lo que hemos revisado? ¿Qué es lo que hemos aumentado, Marisol?
Bueno, pues en el 2002, solo españolas. Y ahora, envenenadoras españolas, francesas y tal. Yo lo que al principio, como me planteé aumentarlo, me hice esa pregunta que te has hecho tú. ¿En qué? Y yo digo, bueno, pues vamos a mezclar españolas con extranjeras, a ver si matan de forma diferente, a ver si con los mismos venenos o por los mismos motivos. Y el resultado es que matan igual, unas y otras, con la misma crueldad, con la misma cobardía, porque el otro no sabe que está siendo envenenado y no se puede defender, y ella tiene la sartén por el mango. Luego, con los mismos venenos, pues sí, casi todas. Lo único que las españolas, ya vemos que son como más caseras, ¿no? Matan con lo que tienen en la despensa, y las extranjeras no. Las extranjeras, aparte de lo que hemos dicho, de que matan por heredar y tal, también emplean cosas más sofisticadas que las españolas, porque ellas matan con morfina, con atropina, con los derivados de la belladona, entre ellos la atropina, también porque la belladona tenía forma así como de frutos muy bonitos y tal, pensaban que eran como unas mini fresitas, y a veces por accidente mataban. Y luego los motivos son los mismos, la ambición, la codicia, la pasión por el lujo, se da mucho en Europa, ¿eh? Mujeres que simplemente por vestir maravillosamente, por tener una ropa espectacular, y luego muchas he encontrado en Europa que mataban porque eran ludópatas, Yo aquí no me he encontrado ninguna española que para luego irse al bingo matar a alguien, eso no. Y sin embargo, allí eran tan sofisticadas que pues muchas llevaban siempre una jeringuilla con morfina, pero una jeringuilla comprada en Cartier, que quiero decir, y sí, luego sí, sí. Iban al casino no iban de cualquier manera, llevaban un vestido fabuloso, unos sombreros maravillosos, y todo eso requiere dinero, y ese dinero se lo sacaba a sus parientes cercanos que tuvieran mucho más dinero que ella.
Ya. Pues
esas diferencias son las que ahora están en el libro y no estaban antes.
Pues muy interesante este libro de Marisol Donis, Envenenadoras, edición revisada y aumentada, que todo el que quiera pues se puede pasar esta tarde por la librería del Corte Inglés de 6 de la tarde a 8, que ahí estará Marisol. Un placer, Marisol, muchísimas gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Y el Morriña Festival presenta su cartel completo. Así será la cita musical estrella del verano en A Coruña, Noel Abao.
Un concierto exclusivo en Galicia de Nati Peluso, el merenguetón de Ale y Yorkagi o la feminidad de Elena Robuso, los nuevos nombres que se suman al Morriña Fest. El puerto de A Coruña acoge el 25 y el 26 de julio la quinta edición del que ya es sin duda la cita de referencia en Galicia con la música urbana y latina. Esteban Girón es el responsable de la productora Bring the Noise.
En este cartel podemos decir que Morriña trae a los artistas latinos y urbanos más grandes que vienen a España este año, vienen a Coruña de nuestra mano. Es todo un honor volver a hacer de Morriña Festival uno de los festivales más grandes de Galicia, que vuelva a ser el cuarto festival más grande de todo Galicia y una de las citas ineludibles ya no solo en la comunidad autónoma, sino en todo el norte peninsular.
Estos tres nombres se unen a los de Ozuna, Residente, Miguel Rizal o Ginebras, entre muchos otros artistas ya anunciados. Un festival ecléctico y multigeneracional patrocinado por Estrella Galicia, que pretende ser también un atractivo turístico más para atraer visitantes a la ciudad y a la comunidad. Dice el director de Turismo de Galicia, José Merelles, que A Coruña es la ciudad con más potencial para atraer al turismo de espectáculos.
Os promotores dos distintos concertos, festivais e outros acontecementos culturais pois poden ter entornos apropiados pois para atraer a artistas de distintos niveis, e hoxe, por hoxe podese decir que A Coruña, dentro do panorama galego, pois está a ser a cidade con máis capacidade para atraer este tipo de turismo.
Se espera que más de 100.000 personas acudan a la cita, como cada año. La alcaldesa Inés Rey incide en el retorno económico del Morriña.
E que cada ano atrae a máis xente que vende fora, que ten un retorno económico directo e indirecto sobre os sectores económicos da nosa cidade, e que ademais sempre se desenvolve nun ambiente, teño que decilo, absolutamente sano, divertido, sen problemas, sen conflictos, o que aínda lle dá máis calidade e máis atractivo a este festival.
Los abonos se poden comprar con precios de 83 €. Próximamente saldrán a la venta las entradas de cada día por separado. Además de los anuncios de hoy, se espera uno potente que hará a España mirar a Coruña. Será próximamente.
Y más citas de la agenda con Leti García Chas.
Con la llegada del fin de semana se multiplican las opciones musicales. En la Sala Mardi Gras, hoy a las 11, concierto de los Bengala, con entradas en taquilla a 16 €. Mañana a las 10:30, actuación de Mamá Ladilla. Y el domingo, sesión Bermú, a la 1:30, también en la Mardi Gras, con tributo a Motorhead. En el Garufa Club, a las 10, concierto de la Garufa Blue Devils Big Band. Y mañana a las 10, Colorado presenta La Leyenda. Y actuación también de Íñigo Quintero, mañana en la Sala IN, a partir de las 8. El Planetario de la Casa das Ciencias acoge mañana a las 9 de la noche una sesión inmersiva de música electrónica. Las entradas tienen un coste de 10 €. Oculto, el espacio situado en el número 26 de la calle Panaderas, celebrará cada sábado desde mañana Sin Vergüenza, el Tardeo de Ibiza. Ofrecerá semanalmente una programación inspirada en las décadas de los años 90 y 2000, con grandes éxitos musicales. Estamos también ante un fin de semana que nos trae los últimos coletazos del carnaval, siempre que el tiempo lo permita. En el concello de Oleiros hoy se celebra su tradicional Festa do Entroido, con la orquesta Los Satélites y con concurso de disfraces con 5.200 euros en premios. Será en Santa Cruz, en el pabellón Arsenio Iglesias, y comenzará a media tarde. En Cambre, mañana se celebra el tradicional Entroido Pequeno máis grande do mundo. Y en Bergondo, también mañana, a partir de las 4:30, tendrá lugar la Festa do Entroido y la Festa da Orella, en el entorno del Centro Público Integrado Cruz do Sar. A las 4:30 arrancará la fiesta infantil en el pabellón y a las 7:30 actuación de la orquesta Origen.
Son las 2, la 1 en Canarias.